COPE Toledo. COPE Talavera.
En Modern Cars Toledo nos movemos por ti. Por eso tenemos una ventaja que te va a encantar. Hasta 3 años de garantía en nuestros vehículos. Elige el coche que quieras entre la mayor y más amplia gama de vehículos seminuevos y de kilómetro cero. Con las mejores condiciones. Financiación sin entrada y te lo llevamos a casa. Modern Cars, Autovía Madrid-Toledo, kilómetro 63, Olías del Rey. Teléfono 680 24 32 43.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. En este viernes 2 de julio, primer viernes del mes. Y sí, ahora aquí en Mediodía COPE, tiempo para El Espejo de la Iglesia en Toledo. Toda la actualidad diocesana, la vida eclesial, el caminar del pueblo de Dios en la archidiócesis primada en estos 25 minutos de radio hasta las 2 menos 2. Saludos de quien te habla, Juan García Martín, el que te cuenta las historias de nuestra iglesia aquí en Toledo, la sintonía de COPE Toledo, COPE Talavera, también en internet, cope.es/Toledo y en las redes sociales. Fin de semana de órdenes sagradas en la Archidiócesis de Toledo. Mañana sábado 4 seminaristas recibirán el diaconado y el domingo serán 4 los diáconos que recibirán el presbiterado. Esta tarde nos acompañan 3 de estos ordenandos. Primero hablaremos con Álvaro Serrano, futuro diácono, y luego estaremos con Esteban López, de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Corazón de Jesús, y con Roberto del Cerro, que serán ordenados presbíteros el domingo. Nos contarán, entre otras cosas, su historia vocacional y cómo viven estos momentos previos a su ordenación. Le daremos un vistazo a la publicación Padre Nuestro y te contaremos otras noticias de la archidiócesis. Si te parece, pues comenzamos.
Les decía hace un momentito que vamos a acercarnos al seminario, que vamos a hablar con algunos de los seminaristas, futuros diáconos, futuros presbíteros que se ordenan este fin de semana aquí en la Archidiócesis de Toledo. Y tenemos con nosotros primero a Álvaro Serrano Bayán. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es de Castañal d'Ibor.
Sí, provincia de Cáceres, pero que engloba la diócesis de Toledo.
De Toledo. Y mañana, sábado, se ordena de diácono, ¿es así, verdad?
Sí, quedan poquitas horas para el gran evento que tanto tiempo pues llevamos preparando y esperando. Y mañana a las 11, si Dios quiere, pues en la catedral nos encontraremos.
¿Cómo estás viviendo estos momentos?
Bueno, han sido un tiempo. Acabamos exámenes hace 15 días, luego ahora hace nada acabamos de salir de ejercicios espirituales para preparar bien la ordenación. Y un poco de incertidumbre, o bueno, quizás no miedo, sino saber que viene es algo muy grande, algo que pues te desborda, ¿no? Porque es una gracia muy grande, o sea, y bueno, pues preparándolo con ilusión, viendo los últimos retoques, también pues los familiares, también pues que vengan, que puedan participar, ver cómo va a salir mañana el día, la ceremonia, bien, pero siempre pues confiados también pues en el Sagrado Corazón de Jesús, este mes pasado que fue el mes del Sagrado Corazón y abandonándonos en su confianza.
Hace un momentito me decías a micrófono cerrado que no eres muy joven. Yo creo que con 35 años eres todavía un chaval.
Bueno, sí, no, no es lo más normal, ¿no? Porque si fuera un ciclo natural o la gente se ordenaría con 23, con 24 años de diácono, ahora con el propedéutico, pues con un año más. Pero bien, es que mi historia con el Señor es un poco diferente a lo que es normal. Normalmente la gente entra con 18 años, que tiene muy clara su vocación, pero en mi caso no ha sido así.
¿Y cuál es tu historia con el Señor?
Bueno, realmente yo creo que todo el mundo... yo creo que cuando nacemos, o al menos cuando tenemos uso de conciencia, sí que somos conscientes de lo que el Señor quiere de nosotros. Otra cosa es que nosotros consigamos hacerle caso, verle, o podemos engañarnos de una u otra manera. Yo sí que es verdad que creo que siempre he tenido vocación, que el Señor me ha llamado desde niño, porque sí que he participado en campamentos, he sido monaguillo, pues todas esas cosas. Y con 18 años me planteé firmemente de entrar al seminario, pero mis padres vieron que no era el momento, porque había sacado, es verdad, que bueno, había sacado buena nota en selectividad, y me dijeron, bueno, yo también, es verdad, que venía de un camino de Santiago, ¿qué pasa? Que puedes venir como con mucha efusión, con mucho, con mucho contento, que pienses que es tu vocación porque has vivido unos días inolvidables, pero quizás, pues, es verdad que hay que mirar todo desde otra óptica, el Señor llama, pero con paciencia. Y aunque yo sí que es verdad que sentía que me llamaba el Señor, dijo un padre, oye, estudia. Así que estudié. Hice una carrera, hice ingeniería aeronáutica, ahora se llama ingeniería aeroespacial, en Madrid. Y
eso es complicado, ¿eh?
Bueno, hay que echarle horas. Sí, sí, sí. hay que echarle horas, pero era muy bonito. Y cuando estaba, o sea, no me dio tiempo ni a terminar la carrera, que bueno, sí que la terminé, pero antes de terminar la carrera también seguía yo con ¿a qué hago? Me meto al seminario, ¿no? Pero justo antes de terminar la carrera me llamó Iberia y me contrató. Y entonces era como, ¡guau! O sea, el sueño de toda una vida, porque es verdad que bien, yo quería ser sacerdote y lo tenía así en la mente, y el Señor, yo veía que me llamaba, pero me gustaban mucho los aviones, me gustaba mucho volar, y que te contrate Iberia es como si juega en fútbol base y dice el Real Madrid, oye, que mañana te vienes a la cantera del Madrid, y dices, guau, cómo no voy a aprovechar esta oportunidad, ¿no? Porque incluso llegué a pensar, quizás el Señor quiera esto de mí, ¿por qué no? Porque está todo como viniendo de cara. Entonces me contrata Iberia con muy poquitos años, con 24 años, yo tenía que hacer el proyecto final de carrera, lo hago ya estando trabajando en Iberia. Y la verdad que fue precioso, luego estuve trabajando 5 años allí y muy bien, o sea, tengo una experiencia, un recuerdo muy, muy, muy bueno, porque disfrutaba. Yo era de esos que decía, el lunes por fin me toca ir a trabajar, o sea, estaba deseando que fuera lunes para irme a trabajar, porque realmente disfrutaba. Pero llega un momento ya con 30 años, ya que bueno, aunque suene así un poco chocante, yo ya tenía... O sea, yo había hecho mi vida y tenía todo en la vida. ¿Por qué? Porque había entrado en un programa de jóvenes talentos en Iberia, yo tenía reuniones con el presidente, nos veíamos cada 4 meses, yo estaba un poco como tal, el nombre del trabajo mío se llamaba Project Manager, que era un poco de gestión de gastos, dirección de empresa, ver por dónde podía ir la empresa, ahorro de coste, bien. Y llega un momento que me planteé, digo, oye, pues es que tengo todo. O sea, tenía un piso en Madrid, vivía en una urbanización con piscina, un piso de 120 metros, que está muy bien, volaba todo porque tenía vuelos gratis por mi trabajo, pues volaba gratis donde quería, trabajaba un trabajo muy bonito porque veías a un montón de gente, a un montón de personas, podías ayudar, veías una empresa, no solo algo puntual o concreto de una empresa, sino veías la empresa a nivel general, pues a nivel global de aviones, de rutas, de costes, de aeropuertos, de equipaje, personal, un montón de cosas. Era algo precioso. Pero,
y digo, querías volar más alto.
Pero quería. Pero me falta algo. O sea, yo de verdad que disfrutaba mucho, pero ya casi decía, me falta algo. O sea, yo no estoy realmente... No sentía esa plenitud, ¿no? Y yo no es que derrochase el dinero, no es que fuera vanidoso, no, yo seguía con una vida normal, incluso me ponía de monaguillo con 25 o con 26 años. Yo tenía una relación con una chica, llevábamos 5 años, o sea que todo estaba bien, incluso 5 años ya que estábamos planteando, dice, pues ahora o ya te casas o no, o sea, porque ya son muchos años de noviazgo, o sea que había pues muchos planteamientos en mi cabeza, igual que la casa, yo tenía una casa en alquiler, pero dice, pero es que no se puede tener una casa en alquiler, o te compras una casa o no, o sea, muchas cosas que llegaba un momento crítico que tenías que decir, mira, esto es donde hay que elegir, ¿no? Y en ese momento pues yo hice un discernimiento espiritual de un año, veía a un sacerdote cada 15 días nos reuníamos. Y bueno, pues viviendo lo que toda la vida había querido, que yo lo que quería era ser sacerdote. Y ya está, si es que no hay más, que había cumplido parte de mi vida. Había hecho todo lo que había querido en mi vida y había cumplido y había disfrutado y he disfrutado y estoy muy contento. Y no lo digo con añoranza, al revés. Es algo que estoy totalmente contento. Pero ahora digo, bueno, pues ya he cumplido mi vida, voy a hacer lo que quiere el Señor de mí.
Y Álvaro, ¿y tu familia, después de toda esta historia, cómo vive este momento de tu ordenación diaconal?
Bueno, mi familia ahora ya sí que está muy contenta. En ese momento, aunque me apoyasen, sufrieron mucho porque pensaban que de una manera u otra estaba tirando mi vida, porque era mucho trabajo detrás, de muchos estudios, de mucho tal, y dejar todo por un ideal que podía no llegar a ser. O sea, son 5 años de seminario. Puedes estar el primer año aquí y decir, ah, pues mira, no es lo mío, me voy. O a los 3 años decir, pues que esto es un aburrimiento. Pero ahora ya sí, ahora ya han visto que sí, que me encanta, que disfruto, me ven muy feliz. Yo al verme feliz, ellos están muy contentos y entonces están preparándolo. Bueno, están casi a punta de prepararlo, pues muy ilusionados, la verdad que sí. Se ha volcado mucho todas las amistades del pueblo, es un pueblo pequeño donde vengo y se ha volcado todo el pueblo, las amistades de mis padres, mis amigos. Muy bien, están muy contentos, están esperanzados, están... No sé.
Pues, la madre es así. Pues muchas felicidades y enhorabuena. Nos ha encantado tu historia, ¿eh?
Muchas gracias por permitirme.
Y cuenta con nuestras oraciones.
Acompañar.
Y... que este primer paso del diaconado sea el primero de otros muchos.
Sí, de momento, si Dios quiere, en un año, porque también coincide el 3 de julio, si Dios quiere, para el 2022, pues a lo mejor es sacerdote.
Muchas gracias.
Buen día. Hasta luego.
Y después de haber hablado con un futuro diácono, pues ya tenemos con nosotros un futuro presbítero, a Esteban López. ¿Qué tal?
Muy buenas, aquí.
Esteban no es de aquí de España, ¿verdad?
No, yo soy de Chile, de Santiago de Chile.
Ya te hemos cogido el tono, ¿eh? ¿Y qué haces aquí en España?
Bueno,
¿cómo
yo,
llegas?
Yo conocí a una hermandad de sacerdotes que están aquí viviendo en Toledo y que ellos fueron a servir a un colegio que está en Chile, en Santiago de Chile, donde yo los pude conocer, donde me mostraron la devoción al corazón de Jesús, donde me mostraron al Señor. Y a partir del trabajo que ellos pudieron ir haciendo conmigo, que estuvieron haciendo conmigo, pues yo sentí esa llamada del Señor a servirle, a ser apóstol de su corazón. Y ya cuando quise entrar al seminario, pues quise entrar con ellos. Y como su casa de formación es aquí en Toledo, pues vine uh-huh. con ellos, vine aquí a Toledo.
La Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.
Eso es, eso es.
Te ordena de sacerdote y te encardinas aquí en la Archidiócesis de Toledo.
Exactamente, me encardino aquí en Toledo. Y ya luego, pues, me pongo a disposición de la hermandad, allá donde me pongan, a uh-huh. servirle, pues, a servir a la iglesia donde el Señor quiera.
Uh-huh. ¿Cómo surge tu vocación? ¿Conoces a la hermandad? Y dice, pues...
pues, bueno, mi vocación surge sobre todo gracias a unos ejercicios espirituales que yo realicé con los sacerdotes de la hermandad cuando tenía más o menos 16 años, en lo que, bueno, en un momento de intimidad, de trato con el Señor, pues, le pregunté qué es lo que quería de mí. Y lo típico que es, bueno, ¿cómo yo hago para escuchar la palabra de Dios? Pues abro la Biblia. Pues abriendo la Biblia, pues la primera palabra que leo es, sígueme. Y la respuesta evidente es cerrar la Biblia y casi salir corriendo. Pero bueno, le volví a preguntar al Señor qué es lo que quería de mí. Y pues abrí nuevamente la Biblia y apareció pues la misma página. Y a partir de eso, sobre todo, fue como un momento de gracia muy importante para mí. Pero a partir de eso fue como entablando una relación con él de amistad, de amor, en que fui descubriendo el cariño que me tenía, pues empecé a crecer en la amistad con el Señor, empecé a tratar con Él, a rezar sobre todo, mucho tiempo en la Eucaristía, guiado por estos sacerdotes que me acompañaban y que me iban enseñando el amor del Señor, el amor de la Virgen, y pues en ese camino descubrí que el Señor realmente me llamaba no solamente a seguirlo como cristiano, sino a una especial intimidad con Él y también a ser apóstol de su corazón en el mundo.
¿Y cómo han sido estos años de formación tan lejos de tu tierra?
Bueno, la verdad han sido un regalo, no digo que no hayan sido con dificultad, con un cierto deseo de querer estar ahí con mi familia, con mis amigos, pero sobre todo un regalo del Señor, porque al final lo que más desea el corazón es estar con Él y servirle a Él, y uno lo encuentra ahí donde hay un sacerdote, ahí encuentra el sagrario, ahí donde está el sagrario, ahí está el Señor, pues ahí es donde quiero yo estar. La verdad estos años de formación en el seminario intelectual, formación, bueno, en la vida del sacerdocio, han sido un regalo pues de mucho gozo, de mucho estudio y sobre todo de mucha profundidad en el conocimiento del corazón de Cristo.
¿Tu familia cómo está viviendo este momento?
Bien, con mucho deseo, quizás con están viviendo con un poco de pena por el hecho de no poder venir aquí a España, por el tema del COVID, pero bueno, muy unidos en la oración. Ellos tienen un deseo grande de acompañarme y con mucha generosidad a la hora de entregar un hijo para que sea sacerdote. Bueno, no sé, con alegría, la verdad, con alegría.
Bueno, podrán seguir la celebración a través de la web de nuestro canal diocesano, por lo menos.
Eso es,
aunque sean horas...
Sí, es un poco temprano, pero lo seguirán. De hecho, ya me han dicho que se conectarán y estarán acompañándome en todo momento. Y también, sobre todo, con la oración.
¿Y tú cómo vives estos momentos previos? Porque pasado mañana ya recibes la ordenación.
Bueno, quizás empiezan los nervios, ¿no? Pero sobre todo con un poco de tranquilidad, sobre todo porque uno dice ya han sido años y años de camino que he estado con el Señor y ahora es como el momento de la entrega total, ¿no? El momento que uno se entrega y se pone a los pies del Señor y dice, pues, qué ganas de poder estar con Él, qué ganas de poder entregarme a Él del todo y poder recibir este regalo inmenso que me desborda del todo. Pero bueno, con el deseo y con la confianza en sus manos, con la confianza en Él de que Él me va a llevar por donde Él quiera.
Una última cosita. ¿Qué dirías a nuestros oyentes, un futuro sacerdote que está a puntito de cantar su primera misa?
Bueno, les diría que tengan confianza en Él, en su misericordia, que Él siempre nos acompaña y nos lleva por el camino que más nos conduce a la felicidad.
Pues Esteban, muchas felicidades a ti y también a la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Que paséis un buen día.
Igualmente, gracias.
Tenemos a otro futuro presbítero, a Roberto del Cerro Aguado. Roberto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya nos conocemos porque él es de Argés.
Eso es.
Pertenece a mí mismo a Ciprestazgo. Y también se ordena sacerdote este domingo.
Si Dios quiere.
¿Qué tal?
Pues nada, nervioso. Estamos ya a las puertas. Apenas 2 días para el gran salto a esa entrega definitiva al Señor y a dar la vida por el servicio de las almas.
Uh-huh. ¿Vienes del seminario menor?
Eso es.
Cuéntanos, ¿cómo llegas y a qué edad al seminario menor?
Pues entré en el seminario menor con 12 años, en el año...
¿Ayer?
Sí, ayer prácticamente, aunque el tiempo pues parece que era ayer cuando entraba en el seminario menor. Entré con 12 años, como he dicho, en el año 2009, a cursar primero de la ESO, y desde entonces hasta los 6 años del menor y los 6 del mayor, pues hasta pasado mañana, que si Dios quiere seré ordenado sacerdote de Jesucristo.
¿Qué recuerdas del seminario menor?
Pues al principio, cuando entré, pues me lo imaginaba como un instituto más. De hecho, los primeros días recuerdo de clases, pues digo, es como un colegio normal cualquiera, ¿no? Que parece que es algo pues de otra órbita o algo muy distinto, ¿no? Yo los primeros días recuerdo que era una cosa normal y corriente como estudia un chico normal, ¿no? Y luego, conforme fui creciendo en esos años del seminario menor, pues también me di cuenta que era mucho más que un colegio, ¿no? Que era una familia, entrar a formar parte de la gran familia que es la Iglesia, y dentro de esta gran familia que es el seminario, pues con una finalidad muy clara, que es formar a los futuros pastores de su Iglesia.
Uh-huh. Con 12 años, ¿cómo sientes la llamada de Dios y cómo decides venirte uh-huh. al seminario?
Bueno, pues yo es verdad que no es que tuviese desde muy pequeño clara la vocación sacerdotal, sino que yo siempre digo, y así me ha hecho verlo el Señor, que el Señor ha puesto a distintas personas en mi camino desde que empecé a ser monaguillo en la parroquia, junto con uno de mis mejores amigos, el que me animó a empezar de monaguillo, el que me animó a seguir pues frecuentando la vida de oración, la vida de los sacramentos, la vida de la parroquia, y luego pues distintos sacerdotes para entrar en el seminario menor. Pues creo que han sido medios del Señor para que me iluminasen y me guiasen a esta llamada, ¿no? Y no es que entrase al seminario menor con esa idea clara, sino que fueron en esos años de seminario menor donde descubrí que el Señor me estaba llamando a esta tan grandiosa misión.
¿Tu familia cómo recibe esto? Con 12 añitos que quieres venirte al seminario.
Bueno, pues al final, al principio con reticencias, ¿no? Con no comprensiones, pero conforme pasaron los años y al verme a mí, que era muy feliz, que estaba plenamente feliz, que de verdad quería eso para mi vida, que era mi camino, pues al final compartieron esa alegría, esa felicidad conmigo, y están dispuestos pues a darlo todo por mí y por el Señor, evidentemente.
Tu parroquia de Argés, uh-huh. de San Eugenio Mártir, uh-huh. ¿Cómo vive este momento?
Bueno, pues...
¿Qué ves tú por allí?
Bueno, pues la gente en cuanto te ve, yo creo que ya desde el diaconado, pues el hecho de que ya te ven vestido de negro y demás, y ya realizas esa labor diaconal, pues se notan los rostros, a pesar de las mascarillas y los ojos, esa alegría o ese asombro de esas personas que te han visto crecer desde pequeñito, ¿no? Y que ya dentro de nada pues va a estar celebrándoles la misa en apenas 2 días, ¿no? Y sobre todo palpo la alegría, ¿no? La alegría de que un hijo de la parroquia, un hijo del pueblo, pues va a ser ordenado sacerdote.
Tu primera misa va a ser aquí en el Santuario de los Corazones.
Sí, muy a mi pesar, me hubiera gustado hacerlo en mi parroquia natural de Argés, pero la parroquia es pequeña y por motivos de la pandemia del COVID, para mantener mejor las distancias de seguridad, pues he decidido hacerlo en el Santuario de los Sagrados Corazones para poder ofrecer una mayor afluencia de asistentes a la celebración y no tener que reducirlo tanto, ¿no? Entonces, ese ha sido el motivo principal.
Roberto, ¿qué edad tienes?
24 años.
Con 24 años, ¿qué dirías a los jóvenes que nos puedan estar escuchando? Un futuro sacerdote pasado mañana, como tú dices.
Eso es. Pues que no tengan miedo, no tengan miedo de decir que sí al Señor, si de verdad el Señor les llama a este precioso camino. Y tanto si es para ser sacerdote o para la vida matrimonial o religiosa, que todo el mundo debe ser consciente del gran don que es el sacerdocio, ¿no? Ya sea para los llamados a este camino, sino para todo el mundo, ¿no? Porque en el sacerdocio, en los sacerdotes tenemos el fiel reflejo de Jesucristo, que se nos hace presente en la Eucaristía, que nos ofrece los sacramentos. Entonces creo que es un regalo para todos de gran admiración y de dar muchas gracias a Dios por este don.
Sois cuatro futuros presbíteros, uh-huh, un domingo, y cuatro futuros diáconos.
Eso es.
Pues una bendición para la archidiócesis, ¿verdad?
Sí, de verdad que desde luego.
Pues muchísimas gracias, Roberto.
Muchas
felicidades
a ti,
a tu parroquia, a tu familia y a disfrutarlo.
Muchas gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Miramos el reloj y se nos va el tiempo, pues, volando. Bueno, pero vamos a contarte algunas otras noticias de nuestra archidiócesis. Por ejemplo, que el pasado lunes el arzobispo don Francisco Cerro bendecía e inauguraba un nuevo economato de la red diocesana Cor Jesu, de Cáritas. Está en la parroquia de Mora de Toledo. Gracias a la caridad, decía el arzobispo, saldremos más fortalecidos de la gran herida de la pandemia. Don Francisco tenía palabras también de agradecimiento para los voluntarios que trabajan para mejorar la vida de las familias a las que ayuda Cáritas. Este economato, como otros proyectos de Cáritas, decía, no pueden salir mal si parte del corazón. Son 89 familias las que se van a beneficiar de este economato. Economato número 13 de la red de Cáritas Cor Jesu. Se llama El Buen Samaritano. Está en la parroquia de Mora y los próximos estarán en Madridejos y Valmojado. El Camino de Álvaro, 120 kilómetros como peregrino a Guadalupe, noticia destacada en la portada de Padre Nuestro de esta semana, foto del arzobispo con este joven peregrino. En páginas centrales tenemos la información. También en portada, la Delegación para el Cuidado de la Creación, titular, compromiso ecológico y medioambiental de nuestra Archidiócesis de Toledo. Se amplía la noticia en página 9. En la página 8, crónica del simposio sobre San José, celebrado recientemente. La página 10 está dedicada a Cáritas y a su programa de ropa usada. En la 11 leemos que la Delegación de Misiones envía concentradores de oxígeno a Perú para curar a enfermos de COVID. En la página 5 tenemos un resumen del mensaje del Papa Francisco para la Jornada de los Abuelos y Personas Mayores del próximo 25 de julio. Don Tomás Ruiz continúa en su columna Jóvenes Testigos con la vida del italiano Silvio Di Segna en la Cruz con Jesús. Don José Carlos Bizuete escribe en esta ocasión del padre Damián de Molokai. El día después, dar respuesta con la vida y el corazón, título del escrito del arzobispo para esta semana. Tenemos que salir de la pandemia con una entrega de vida y con el corazón, dice don Francisco. Pide que no nos ocultemos sin dar la cara con la que está cayendo. Ofrece tres aportaciones de la Iglesia. Una es su misión, anunciar a Jesucristo a todos. Otra, el ser sal y luz del mundo. Una Iglesia de puertas abiertas, porque es madre. Y tercero, no relegar la religión, la Iglesia a la sacristía. Una profunda fe siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo. Termina su escrito animando a seguir sembrando esperanza. La publicación Padre Nuestro es un medio de comunión, evangelización y comunicación en la Archidiócesis de Toledo. Está disponible en su parroquia, también en la web architoledo.org. Y por último, recordarles que el Encuentro Nacional de Jóvenes Adoradores este año va a tener lugar en Madridejos del 9 al 11 de julio, que se convoca con el lema La Adoración Eucarística, mi senda hacia el cielo. Muchas versiones han hecho de este tema de Cesáreo Gavarain, pescador de hombres. Nosotros escuchamos la original de 1974, 47 años tiene este tema, que parece que fue compuesto ayer. Nos despedimos deseándoles que tengan y pasen una feliz semana. Adiós.
Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a tan solo quieres que yo